Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día. Como todos los domingos estamos en Día y hoy hablamos con Pili Martínez. Hola Pili, muy buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Pues hemos provocado esta reunión, el tema de esta reunión, habida cuenta de lo que hablamos el pasado domingo, ¿no? Que hicimos hincapié en la modernidad, déjame que lo diga así,
¿sí?
De todos los recursos que tiene la DIA de una forma autónoma para poner en coordinación a todos los elementos y cómo ha ido creciendo. Hablamos con Pili precisamente porque ella conoce desde hace mucho tiempo todos los orígenes y fuiste una de las primeras que estabas ahí al teléfono, ¿verdad, Pili?
Sí, la verdad es que ha evolucionado mucho, como bien dices. Seguimos manteniendo esa autonomía en las comunicaciones, es decir, que si hay un fallo eléctrico o algún otro problema general, nosotros podemos seguir utilizando las comunicaciones con la misma garantía que si no lo hubiera.
Claro.
Eso es un valor importante, porque las comunicaciones en una emergencia y en una catástrofe más, dependiendo, claro, de la magnitud de lo que estamos trabajando, pues son fundamentales.
El pasado domingo, hablando con Félix, precisamente poníamos de relieve esto, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando con toda aquella historia del apagón? ¿Y cómo es de que vosotros funcionáis? ¿La vía funciona? Claro, hay los propios recursos. Háblanos un poco de cuál ha sido la evolución esta.
Sí, bueno, nosotros empezamos, yo en concreto, mi experiencia empezó en el 76 en la clínica de Usparicha. Yo trabajaba en la clínica y entonces hacíamos, bueno, pues ahí, desde ahí hacíamos la coordinación de lo que era entonces, pues el embrión del centro de coordinación, ¿no? De lo que fue después, más adelante, y evolucionó. Empezábamos allí, como digo, porque no había una sede, sino que el doctor Usparicha, como ya sabemos todos, ese fue el fundador de la DIA. Él tenía su clínica, que es ahora la clínica Indautxu, y ahí él pues llevaba a cabo la coordinación y la dirección de la DIA y de las emergencias y demás. Empezamos con una emisora, recuerdo, que se llamaba 80 metros. Los radioaficionados o los que estén un poco al tanto de este tema sabrán de qué hablo. Era una emisora pues muy ruidosa. Teníamos ruido constante. Digo lo del ruido porque es importante que en las comunicaciones la limpieza sonora,
claro,
te tapa alguna sílaba o algún dato o algún número, y eso trae luego consecuencias, ¿no? Bueno, pues empezamos, como digo, con los 80 metros, una emisora muy, muy ruidosa, pero que, bueno, pues era lo que había en el momento, ¿no? Hombre, técnicamente, claro, no tiene nada que ver. Hay que ponernos, retrotraernos a aquel momento, pensar que no había teléfonos móviles, que no había un centro de coordinación, que no había el 112, no había grupos de WhatsApp, en fin, que no había nada de todo eso, que todo eso agiliza muchísimo, infinitamente, a la comunicación, ¿no? Bueno, pues como digo, empezamos con las emisoras de 80 metros y después muy pronto pasamos a la frecuencia modulada. Aquello ya fue un cambio importante, porque la frecuencia modulada era mucho más limpia, no tenía ningún tipo de ruido, era más inmediata, tenía mejor cobertura. Y para esa frecuencia modulada, esa emisora base que teníamos en la central, pues teníamos que tener unos repetidores que mandaran la señal y la devolvieran, ¿no? Esos repetidores se pusieron en el Monte Oiz, que teníamos cobertura de todo Vizcaya, podíamos comunicarnos con los coches patrulla o los comandos radio, los que llevaban una emisora, coches particulares, claro, como ya he comentado en alguna ocasión, que llevaban una emisora constantemente. Y era gente normalmente que hacía muchos kilómetros de carretera al día. Recorría mucho los puertos, etcétera, y siempre te comunicaba pues cualquier incidencia por emisora. ¿Por qué? Porque, como digo, no había teléfonos móviles.
No, es que hay que situarse en esto, en esta época, hace 50 y tantos años.
Claro.
¿Sí? O sea, esto era importantísimo. La vida era totalmente distinta.
Totalmente distinta.
En todos los ámbitos. Que eran unos momentos en el que, bueno, pues había que pedir conferencias. O sea, no se llamaba directamente a Madrid.
Claro.
O no se llamaba directamente a La Coruña.
Claro, pero quiero resaltar y poner la relevancia en que incluso en aquellas condiciones, el objetivo y la actividad era prácticamente la de ahora.
Ya.
Quiero decir que intentábamos tener comunicación con cubrir toda Vizcaya, como he dicho, a través del repetidor del Monte Oiz, Canal 1, y luego el Canal 2 en el Monte Ganeta, en el Pagasarri, otro repetidor para cubrir Bilbao y alrededores. Es decir, tener aseguradas las zonas de cobertura de comunicación.
Hoy en día al doctor Usparicha se le habría llamado emprendedor y influencer, así es, utilizando palabras de hoy, ¿no? Porque es que hay que, con los que le hemos conocido además, es que hay que ponernos un hombre que estaba permanentemente inventando. Permitidme que use esta palabra, o sea, se imaginaba y podía ser así y lo conseguía.
Sí, bueno, como estábamos comentando, el doctor Usparicha, pues yo creo que era un visionario y lo que intentaba era eso, canalizar la rapidez, la emergencia, que cualquier persona que se encontrara un accidente o se encontrara en una situación grave de infarto, etcétera, pudiera tener memorizado en la cabeza un teléfono fácil.
Claro.
Fácil. Yo recuerdo que empezamos con el 4-21-9200. Digo 421 porque no existía el 94 todavía. El 00 eran las centralitas en aquel momento. Y era una manera también ya dar una pequeña facilidad de no tener que memorizar los dos últimos.
Bueno, el teléfono, el número de teléfono de hoy es también una idea de él, ¿no?
A eso iba, ¿no? Empezamos con ese teléfono de la clínica que, entre comillas, era más fácil que igual otro cualquiera. Y luego él, cuando ya lo dejamos y pasamos a la otra sede, pues intentó un teléfono más fácil todavía y que, pues como digo, se pudiera memorizar bien. Y consiguió, como muchas gestiones con Telefónica, que nos dieran a la día el 4-10-10-10.
Sí, sí, impresionante.
Esos pequeños detalles, bueno, que hay que saberlos, bueno, estar en ello, pensar en ellos, y claro, al final tiene consecuencias importantes.
Yo vuelvo a retrotraerme a aquellos tiempos. No existía el 112.
No existía.
Parece que ha existido toda la vida.
No,
era otra técnica.
Eso.
Con lo cual, esa colaboración con todos los medios oficiales, institucionales...
El 112, además, si mal no recuerdo, empezó en el 83, por abril o marzo del 83. Pero estamos hablando ahora de los 70 y tantos. Entonces, o de ahí para atrás, que yo no conozco. Pero bueno, las consecuencias es lo que estoy comentando. Bueno, pues nada, conseguimos el 4-10-10-10. Y bueno, yo creo que sí que sirvió de mucho, porque era mucho más fácil, pues en cualquier momento poder llamar desde un teléfono de una cafetería o las cabinas, y en Bilbao, y las cabinas que a veces funcionaban, a veces no funcionaban, cuando echaba la moneda, teníamos una justo aquí enfrente de la central, por lo menos dejaran una de recuerdo.
De todos modos, vamos a poner también de relieve eso, Pili. Gracias a todo eso, a todo el pensamiento avanzado de todo el personal de la DIA de entonces,
sí,
ha sido posible que hoy no nos parezca tanto lo que se ha hecho, pero es importantísimo lo que se ha hecho en la DIA, de tener hoy todos estos recursos, hombre, que se han puesto de manifiesto cuando el apagón.
Claro.
Que aquí todo el mundo estabais comunicados.
Sí, efectivamente. Sí, sí, lo que había que garantizar es, en un servicio de urgencia-emergencia y justo pues en el apagón, que se crean situaciones de emergencia, los organismos que están cubriendo esas necesidades estén efectivamente,
claro,
sean autónomos y puedan hacer las cosas. Esa garantía, como digo, desde el principio se intentó y yo creo que se ha logrado siempre. En las inundaciones de Bilbao lo comentamos también, que fallaron mucho los teléfonos, aunque ya estábamos más avanzados, pero nosotros seguíamos teniendo comunicaciones con los repetidores. Gracias a eso y al servicio de comunicación autónoma.
Pues yo creo que levantemos la voz en este sentido, precisamente por eso, pero no vamos a hablar siempre de catástrofes o de momentos excepcionales, porque hay en la vida cotidiana, continuamente la DIA está recibiendo demandas de ayuda, no sé.
Sí, de ayuda y de información.
Un infarto,
¿eh?
O a un abuelo que se ha caído, o cosas que ocurren en la calle diario.
Sí.
Esa rapidez en la respuesta es importante.
Claro, sí. De hecho, como decimos, las comunicaciones han sido pues una pieza clave, que se la tenía muy cuidada, muy bueno, pues al día de todo tecnológicamente. Cuando había un pequeño fallo se detectaba, se solucionaba. se intentaba tener, pues como las ambulancias.
Claro.
Perfectamente.
Claro.
Perfectamente.
Yo, antes comentabas una cosa que es muy bonita, que bueno, pues había los dos repetidores, el de Monteoiz y el de Aneto,
sí,
y cuatro coches que andaban por ahí, que tenían su emisora y estabais comunicados. Oh, eso era, eso es una obra de artesanía, claro.
Ya.
Entonces, hoy en día está, la comunicación es inmediata, aparte de toda la modernidad, como tú decías, en los WhatsApps, en los teléfonos móviles y tal. Esto nos da una garantía al ciudadano de saber que la DIA está ahí.
Y una tranquilidad, ¿no?
Claro.
Porque yo creo que, bueno, hay un apagón, hay un fallo de tal, bueno, pero puedo llamar a la DIA y si necesito que me echen una mano, ahí vamos a estar.
Claro, claro, claro. Y hoy en día toda la formación que se está haciendo, que la DIA está haciendo en colegios, en el Chiquiría, y no sé, el espacio, el aula que tenéis en Chudinas,
sí,
y todo esto es algo importantísimo para seguir avanzando. ¿Qué se puede avanzar más? ¿Hay algún sitio donde no estéis?
A ver, pensamos que siempre se puede mejorar un poco más, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener el objetivo de, a ver, un pasito más, a ver qué más podemos hacer por la ciudadanía, por las necesidades, que son diferentes, que cambia todo, cambian las comunicaciones, cambia la vida, cambian las necesidades. Como ya hemos comentado otras veces también, las áreas están, en algunas áreas están más cubiertas, otras menos. En fin, hay que estar muy, muy atentos, pues eso, a la necesidad del pueblo de Vizcaya y al resto. Porque, yo siempre digo, a nosotros nos afecta todo la DIA. O sea, si hace bueno y mucho calor, porque hay golpes de calor y ahí vamos. Si hay nieve, también. Si hay una dana, pues en fin, intentamos.
Tenía reservado yo para un poco para ir cerrando esto, ¿no? También cuando el otro día yo conocí que esa colaboración que hay entre todas las DIAs.
Todos somos la DIA, Coldo.
Todos somos la DIA. Oye, con toda la experiencia que tienes tú, Pili, ¿por qué no nos cuentas? Seguro que tienes un montón de experiencias. Fíjate, nos hablabas que empezaste en la clínica.
Sí.
Desde aquel entonces hasta hoy en día, que estás totalmente involucrada en la DIA, habrás tenido muchas experiencias, ¿no?
Bueno, yo es que siempre intento enfocar el trabajo en los resultados, ¿no? Entonces, claro que son momentos tristes. Bueno, pues recuerdo la llamada, la primera llamada de las escuelas de Ortuella. Pero bueno, al final, las inundaciones de Bilbao también fueron duras. Avisos de bomba en la época del terrorismo, que tuvimos muchísimas. En fin, momentos muy, muy complicados, muy estresantes y que luego, bueno, pues te dejaban.
No, güey.
Sí, sí. Pero bueno, lo que intentábamos o he intentado siempre ha sido canalizar lo positivo. Se me presenta laboralmente un problema importante que tengo que hacer lo mejor posible para que eso se solucione y tenga la menor repercusión posible. Y luego, pues, conseguirlo. Y entonces esa satisfacción que te queda del trabajo, pues, bien hecho, que tú has puesto todo lo que has podido y que ha salido bien, pues es con lo que me queda. Al final somos personas los que estamos detrás de las emisoras y del teléfono. Impacta todo. Muchas veces, pues lo que tienes que hacer en un principio es calmar, tranquilizar y seguidamente y sin pérdida de tiempo ponerte manos a la obra y poner en marcha todo lo que tienes disponible a tu alcance. Bueno, quería hacer un comentario que me viene ahora a la cabeza de que lo importante de un operador transmita tranquilidad, calma. O sea, el tono de voz. Claro, nosotros hemos vivido situaciones desde el centro de coordinación muy problemáticas, muy críticas, pero mucho. Entonces veíamos y notábamos cómo nuestros compañeros al otro lado que lo estaban viviendo estaban pasando realmente un mal momento. Bueno, pues ha habido muchas formas en muchas ocasiones de calmarlos, de tranquilizarles y de tirar para adelante, porque al final el trabajo era lo que en ese momento el objetivo principal, ¿no?
Qué bueno, eso es fantástico ya.
Sí, yo siempre digo que, bueno, el perfil del operador tiene que ser un perfil muy concreto. O sea, la cabeza la tienes que tener muy fría, tener las cosas muy claras de qué pasos tienes que seguir para solucionar esa emergencia, llevarla a cabo en el menor tiempo posible. Y bueno, luego ya vendrá, es el puff, el bajón, claro, y el desinflarte.
Yo siempre me pongo en un lugar donde no he experimentado, que es ese, ¿no? es el recibir el impacto de un conflicto y que tienes tú que tener la entereza y el equilibrio para poder organizar todo lo que hay que poner en marcha.
Y sobre todo con la rapidez, o sea, la inmediatez, para que se minimice con el tiempo los mayores daños.
Pero que no se te note ningún nerviosismo, porque le estás poniendo nervioso.
Efectivamente. Al que he llamado, no. Y muchas veces detrás de un teléfono, pues a veces te llaman para desahogarse, pues bueno, de cantidad de problemas que están fuera del ámbito de la DIA. Pues.
Cualquiera no vale para recibir el teléfono, para estar al teléfono.
Bueno, sí es verdad que sí que hay que tener un temple un poco especial. Y claro, todo además se va, con la experiencia, se va mejorando.
A mí me maravilla y yo creo que nunca me cansaré de alabar toda la tarea de que hacéis en la DIA, en todo ese abanico de trabajos que tenéis.
Sí, ya te digo que es que hay que intentar ser positivos, dar lo mejor e intentar que salga todo bien. Yo siempre he dicho y lo he comentado alguna vez que somos una cadena. Al final, cuando decimos que todos somos la DIA, es que es así. O sea, es una cadena en la que cada eslabón tiene que funcionar y cada uno tiene que hacer su parte. Tener muy claro lo que tiene que hacer y es un trabajo en equipo. Y al final eso... Con eso se consigue el éxito.
Exactamente igual que tenemos el teléfono de los bomberos, de la Seguridad Social. Ya sabemos que está la DIA ahí, que tiene toda la actividad volcada en ayudarnos. Donde estemos, que no solamente salváis vidas, sino que ayudáis a salvarlas también.
Así es.
Nos contarías cantidad de cosas, Pili.
Sí.
Pero hemos llegado al final.
Muy bien.
Enhorabuena por hacer,
gracias,
por todo lo que hacéis y por ser como sois.
Y por apoyarnos vosotros. Gracias a todos.
Estamos encantados. Es un privilegio para nosotros.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Agur.
Agur.